Bueno, vamos a meternos con los temas de la economía. El gobierno ayer publicó una aclaración sobre los recortes que se habían anunciado en su momento a ciertas partidas presupuestarias o de asignaciones presupuestarias, para dejar en claro que los reclamos que se han hecho muy notorios, visibles y se han hecho escuchar, por ejemplo, en la puerta de Casa Rosada, o en el ingreso a Casa Rosada, aquí también lo tuvimos en la legislatura, no, mejor dicho, en Casa de Gobierno, a propósito de los prestadores de salud para las personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Hemos visto allí como fonoaudiólogos, kinesiólogos, los docentes de apoyo escolares, los propios transportes de las personas con discapacidad, en el caso de las discapacidades motoras y demás, están muy preocupados porque tienen atrasos bastante grandes en los pagos que tienen que llegar de la nación. Ese es un ejemplo de la posibilidad de que haya sucedido a propósito de estos recortes. El gobierno nacional ayer salió a aclarar que no se debía a eso y que no hay un recorte en ese área. Lo que evidentemente está pasando allí es una demora más larga de la que habitualmente nos contaban los propios prestadores, ¿no? Cobrar entre 60 y 90 días. Así que vamos a charlarlo con Eugenia Rodríguez, que es economista del CEPA y está en línea. Eugenia, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Eugenia, ¿estos recortes tienen impacto en programas efectivos, estos recortes que se anunciaron? Porque después el gobierno salió a tratar de explicar un poco más en profundidad, diciendo que eran muchas de esas partidas dinero subejecutado, digamos, y dinero que no se alcanzaba a ejecutar de aquí a fin de año.
Bien, sí, principalmente si vemos justamente qué es lo que se reordenó, qué es lo que cambió en materia de, sobre todo, transferencias a las provincias en primer lugar, y después, para que se entienda, tiene que ver con presupuesto asignado. Cuando digo asignado me refiero a que se asigna en el marco de la ley de presupuesto. Bueno, recordemos que, ¿no es cierto?, hubo un decreto de actualización porque claro, no se aprobó el proyecto este año, pero quiero decir, en el marco de la ley de presupuesto se asignan partidas, por ejemplo, a distintos ministerios y programas de forma más específica. El presupuesto se compone de distintos, factores. Y en ese sentido, lo que estableció la orden administrativa última del Ministerio de Economía es que ese presupuesto que todavía no se ejecutó, o sea que hasta ahora o al momento que se tomó la decisión no ha sido ejecutado, vuelve al Tesoro, es decir, ya no va a estar en la órbita o a disposición del área que en principio se había asignado, sino que vuelve al Tesoro. Y si vemos un poco más qué áreas o a nivel general dónde más va a afectar, tiene que ver, como te decía, en transferencias a provincias. Y en montos tiene que ver más con vivienda, que es un poco lo que ya se viene hablando, ¿no es cierto? Que sabemos que la obra pública fue bastante impulsada, sobre todo desde la pandemia en adelante, como uno de los ejes de reactivación, bueno, algo de obra pública y de actividad más de producción y de construcción. Eso a nivel general sí vemos en cuestión de montos, pero para que se entienda tiene que ver con eso. Cuando se dice, bueno, ¿cómo es que se lo saca? Cuando ya estaba en uso, ¿qué pasó? Bueno, es esto, es monto asignado, pero que todavía no había sido bajado, si se quiere, para decirlo de forma más concreta, a el área, al ministerio, al programa correspondiente, y entonces vuelve al Tesoro. Y también, si queremos, me parece entender, bueno, en el marco de qué se da esta decisión, creo que tiene que ver con uno de los primeros anuncios del nuevo ministro Sergio Massa, de decir, bueno, poner un freno a lo que se llaman los adelantos transitorios del Banco Central, ¿no es cierto?, que es como un crédito, si se quiere, a determinado plazo hacia el Tesoro, y lograr un financiamiento propio para cortar la famosa emisión, ¿no es cierto?, a través del Banco Central, que en un marco de crecimiento del déficit, sobre todo también por la mayor demanda, por ejemplo, de energía que tuvimos, venía siendo un factor, por ejemplo, de tensiones fuertes en el mercado.
Ahora, ¿alguno de estos de estas reasignaciones de las partidas tiene impacto efectivo, por ejemplo, en la no realización de determinados programas o el achicamiento?
No, no debería tenerlos en principio en la no realización, porque sobre todo, digamos, es para lo que queda del año, es decir, se supone que el análisis que hace Economía da cuenta de que los montos asignados permiten continuar con la actividad de acá a fin de año sin mayores dificultades. Obviamente habría que ver, sobre todo en algunas cuestiones específicas, bueno, sí, por ejemplo, en el caso también de las provincias, va a haber alguna otra forma, uh-huh. alguna otra herramienta, ¿no es cierto?, que permita contar con recursos en el caso de no tener las partidas asignadas. Me parece que no es un impacto fuerte y directo, sí, obviamente, tener en cuenta, por ejemplo, y ahí aparece también la firma del consenso fiscal y algunas otras herramientas sí. que lo que buscan es, de alguna manera, que existan instrumentos en el caso de que las jurisdicciones, sobre todo pensando a nivel más federal, puedan, por ejemplo, implementar otro tipo de recursos para aumentar justamente los recursos a disposición de acá a lo que queda de este año.
Porque te consulto esto porque el gobernador hace 24 horas dijo que esos recortes impactaban en 7 jardines maternales que no se iban a construir, que se iban a construir y ya no se construirán, al menos este año en Mendoza, y en el plan Procrear de Guaymallén, que son 504 viviendas, no es poco, o sea, estamos hablando de una licitación que ya sí. se hizo por 7.000 millones de pesos.
Uh-huh. Bien, claro, te entiendo. Sí, bueno, no conozco puntualmente a lo que se ha referido el gobernador como para decirlo con precisión. Habría que ver sobre todo, bueno, si es así efectivamente, digamos, si representa obviamente otro escenario. Claro. En principio no debería, y cuando yo digo no debería es porque el presupuesto uno lo mira de acuerdo a lo que se proyecta en el año, se va analizando cómo se ejecutan las partidas, digamos, mensualmente, bueno, depende de cada ministerio, pero si se quiere uno va mirando cómo se ejecuta y en lo que queda del año, cuánto falta ejecutar, qué es lo que falta ejecutar y cuánto en principio se necesitaría de recursos. Se supone que ese es el análisis que debería permitir justamente que los recursos que se dejaron asignados terminar por lo menos lo planificado para este 2022. Igualmente, bueno, me parece importante justamente analizar lo que comentás para ver si es así. Bueno, hay materia clave, por ejemplo, como pueden ser los jardines o cualquier otra obra de vivienda.
Hola, Eugenia, buen día.
¿Qué tal?
Muy bien, quería saber si este tipo de recortes, de ajustes, de medidas acercan al gobierno a la meta de déficit fiscal propuesta para este año, o sea, ¿el recorte puede ser tan significativo en ese sentido?
Sí, en principio lo pone en un escenario más favorable. Nosotros desde CEPA veníamos un poco analizando y veíamos que se quiere de forma más complicada la concreción de la meta tanto fiscal, que hablamos, ¿no es cierto?, de la meta que estipulada en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los resultados de julio, cuando hablo de los resultados me refiero a los ingresos y los gastos del mes de julio, que permitieron bueno, un ingreso del 4% y una caída en los gastos del 5% en términos reales en ambos casos, uh-huh. permiten o ubican en un escenario más favorable justamente porque se supone bueno, que lo que pasó en julio y de mantener esta tendencia en parte a partir de las medidas que estamos charlando, justamente iríanse un sendero de mayores ingresos y menores gastos y permitiría, digamos, un escenario más favorable para cumplir con la meta. Nosotros hablamos de que estamos con un déficit acumulado de un 1,1% del PBI al momento, o sea, a julio, que es los últimos datos que tenemos, y eso significaría, para que voy a tratar de que se entienda de la mejor forma posible, es decir, lo que ejecutamos hasta julio, 1,1% del PBI, sería 77% de lo permitido. Nos queda un margen. ¿De cuánto es ese margen? De 265 mil millones. Cuando digo nos queda un margen, estoy hablando hasta septiembre, que es cuando se corta, digamos, ese segundo trimestre, la revisión que viene, le damos la revisión próxima del FMI, a ver si se cumple con esta meta de la que estamos hablando. En ese sentido, mirando lo que queda del mes y comparando, por ejemplo, con lo que pasó en los últimos 5 años, sería posible o sería mucho más factible poder, con este margen, llegar a la meta fiscal, ¿no?
Y en ese sentido, de cara a las reuniones que va a tener Massa con las autoridades del fondo, puede ser un elemento positivo a mostrar, ¿no? Como quien cumple la tarea, digamos.
Sí, tal cual, y yo creo que un poco ese es digamos, el objetivo, o más pensando desde el punto de vista fiscal y de emisión de estas dos metas que aparecen como también bastante prioritarias al momento del cumplimiento del acuerdo con el fondo, tiene que ver con dar respuesta a algo que es concreto, que es un escenario con el que se encontró quien fuera ministra también Batakis y luego Massa, que es empezar a tomar decisiones en una situación fiscal bastante compleja y en un escenario que está marcado por el cumplimiento de estas metas con el Fondo Monetario. En ese sentido, creo que por un lado es cumplir con las metas, pero por otro lado también es dar respuesta a una situación que es enfrentar el déficit fiscal, que digamos es uno de los grandes problemas, o sea, de los problemas más urgentes con que me parece se encontró la administración, la nueva administración desde julio en adelante del Ministerio de Economía, la necesidad de dar respuesta a un déficit que creció en este último tiempo, muy marcado también por lo que decíamos antes, los subsidios a la energía, pero que además necesita una respuesta de cara al ordenamiento general de la economía y también algo que sabemos que pasó, que es la reticencia, por ejemplo, del mercado a financiar en pesos al gobierno y de esa manera evitar, por ejemplo, tener que emitir más con las consecuencias que trae en un momento de tensiones y de incertidumbres que, en definitiva, termina presionando bastante sobre el tipo de cambio y sobre los precios, que sabemos que es lo que afecta también la canasta de la familia.
Eugenia, buen día. Vos sabés que otra de las prioridades que fijó Massa fue el tema de la liquidación de divisas, ¿no? Que sectores de la economía muy importantes todavía están reticentes a hacerlo, por lo menos en la medida que el gobierno cree que puede hacerlo, ¿no? ¿Cómo estás evaluando el camino respecto a que eso se logre finalmente?
Creo que la meta de cumplimiento de reservas en el marco, digamos, del acuerdo con el fondo es muy difícil. Creo que es por lo menos nosotros lo que vemos es que es bastante complicado de poder cumplirla. Quizás hay obviamente algún aspecto que se desconocen de lo que esté planificando el gobierno o del viaje que haga Massa finalmente a Estados Unidos, pero me parece que es el punto donde a priori resulta muy difícil llegar a cumplir la meta de reservas en el marco del acuerdo con el FMI y bueno, siempre tratando de evitar, digamos, un cumplimiento que a su vez evite quedar en negativo, ¿no es cierto? Entonces, son las dos cosas al mismo tiempo, se podría cumplir, pero quedar en negativo y esto sabemos que tiene repercusiones aún más difíciles para la población en el marco, digamos, de la política económica. Entonces, en definitiva, lo veo muy difícil desde el punto de vista del FMI y en general para lo que tiene que ver con el gran problema que es solucionar las dificultades de acumulación de reservas, me parece que ya se han logrado un ordenamiento mejor que permitió bueno, que en agosto el Banco Central pueda comprar, tuvo casi todo lo que se llaman rondas positivas de compra, no lo suficientes quizás o no en el marco de lo que se perdió, por ejemplo, en el mes de julio, pero sí se encamina a continuar con la compra de reservas y poder afianzar la acumulación de las divisas. Sin embargo, falta bastante. Y bueno, falta también no lograr, por ejemplo, la liquidación de un sector clave como es el agro de nuestro país en lo que es materia de generación de divisas, que por el momento no se ha logrado, ya sea a través del acuerdo en su momento con la pauta del llamado, entre comillas, dólar soja o cualquier otra herramienta, una liquidación más significativa de acá a fin de año.
Muy bien, Eugenia, muchas gracias por la charla.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Un saludo, buen día, hasta luego. Eugenia Rodríguez, economista del CEPA, charlando con nosotros.